Muy bien, ahora continuemos en el Salmo 51. Y lo primero que tienen que hacer es que se tienen que arrepentir de sus pecados y de su parte en lo que han hecho. Porque cualquiera que sea la dificultad, aunque a usted lo hayan engañado, muchas veces en ese proceso usted pudo haber dicho no, basta, se pudo haber regresado. Aunque en algunos casos no. Pero, sin embargo, es como dice en el mundo. Usted es un cómplice. Así que tiene culpa hasta cierto punto. Y por eso es que se tiene que arrepentir. Así como Satanás influencia su vida y usted no sabe, ya sea por la música, por los amigos, por el trabajo, por las películas, por la televisión, por lo que sea. Usted tiene una parte en eso, porque usted se deja llevar, aunque en algunas veces no, en algunos casos no sepa. Tal vez un amigo que está tomando drogas le dijo, tómate esta droga, te vas a sentir bien, te la vas a pasar muy bien el viernes en la noche. Y si usted lo hace, pues usted también es cómplice. Así que aquí tenemos la oración de arrepentimiento. Y esta oración fue hecha por David después de que tuvo el adulterio con Betsabé y de que mató a Urías el hitita. Y ese fue un pecado gigante, el cual se desarrolló durante mucho tiempo. Pero fíjense cómo se acerca a Dios en arrepentimiento y fíjense en lo que pide. ¿Qué tanto se conjuga esto con Efesios, capítulo 5, verso 1? Ten misericordia de mí, oh Dios. Necesitamos misericordia, no juicio, no justicia. Necesitamos misericordia y perdón, como dijo Jesús. Oh Dios, de acuerdo a tu bondad, de acuerdo a la multitud de tus tiernas misericordias, borra mis transgresiones. Transgresiones en plural. Confésenlas a Dios. Díganle. Verso 2. Lávame totalmente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Con el lavamiento del agua por la palabra. Porque Dios quiere que esté lo de adentro limpio. Eso fue lo que le dijo a los escribas y fariseos. Ustedes limpian lo de afuera. Pero Dios quiere lo de adentro que esté limpio. Y si lo de adentro está limpio, entonces todo lo demás también está limpio. Porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Piensen en esto. Tienen algo tan traumático en su vida que está siempre allí, en su mente, todo el tiempo. Y es algo muy difícil de quitar, de sacar. Pero vamos a ver que hay otro paso que tiene que suceder dentro de nosotros. Pero este es el primer paso. Tenemos que pedir perdón a Dios. Y ese perdón de Dios solamente puede venir por medio de la oración. Y por medio de sus oraciones personales ante Dios. Y Dios los va a escuchar. Sin importar las circunstancias que han pasado. Si realmente se arrepienten. Y quieren quitarse esta cosa, este pecado, quieren que cambie su vida, quieren que su mente cambie y que su corazón y sus sentimientos y sus circunstancias cambien. Tienen que ir ante Dios 100% y pedirles que los limpie. Porque aquí está la clave. Verso 4. Contra ti solamente he pecado y he hecho mal a tu vista. Porque todas las leyes del bien y mal vienen de Dios. Cuando estamos lidiando con problemas espirituales severos, es un pecado en contra de Dios. Ya sea que usted haya sido engañado o que lo haya hecho deliberadamente. De todas maneras tiene parte en ello. Y he hecho mal a tu vista para que pudieras ser justificado cuando hablas y ser claro cuando juzgas. Y aquí está algo que todos tenemos que entender y habla acerca de la naturaleza humana con la que nacimos. Y con la naturaleza humana que tenemos al nacer, llevamos la ley del pecado y de la muerte dentro de nosotros, que es otra forma de explicar la naturaleza humana. pero la naturaleza humana tiene que ser convertida. Y este es todo el proceso del cual estamos hablando, por medio del arrepentimiento. He aquí fui dado a luz en iniquidad y en pecado mi madre me concibió. Pero aquí está lo que Dios quiere. ¿Cómo vence usted al pecado? ¿De qué se trata la fiesta de los panes sin levadura? Se trata de sacar la levadura antes de la Pascua y de la fiesta, ¿verdad? Eso quiere decir que usted reconoce el pecado. Pero así como leímos con los 7 demonios que fueron echados y después regresan, si no se puso nada en su lugar, va a regresar el pecado y va a ser peor. Así que lo que tenemos que hacer es sacar la levadura y reemplazarla. Hay que arrepentirse y hay que reemplazar el pecado con el lavamiento del agua por la palabra, por el Espíritu de Dios. Reemplazamos la mente, el mal, con su palabra. Y eso llega con oración y estudio. Porque aquí está lo que Dios quiere. Verso 6. He aquí tú deseas verdad en las partes internas. Todo el mundo puede ver la parte de afuera, el exterior. Dios ve el interior. Él conoce la mente, Él conoce el corazón. Él conoce todo acerca de nosotros. Y en la parte oculta me harás conocer sabiduría. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos la sabiduría de Dios para cambiar y para vencer. Verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Porque Dios puede quitar todas estas cosas, cada una de ellas. Y yo soy igual que todos ustedes. Yo he tenido que ir ante Dios y decirle, Dios, límpiame, perdóname. Limpia mi mente con el lavamiento del agua por la palabra. Y entonces tenemos que ir al segundo paso donde involucra a otras personas. Hay otro paso que tienen que tomar. Y este paso es el más difícil. Así que vayamos ahora a Marcos 11. Marcos 11. Y esto se vuelve muy importante para nosotros de darnos cuenta cómo suceden estas cosas y por qué la oración es tan importante y el ingrediente faltante en la mayoría de las oraciones. Lo vemos aquí en Marcos 11. Y aquí Jesús había maldecido a la higuera y se secó. Y cuando regresaron el día siguiente, el verso 21 de Marcos 11, Pedro recordó y le dijo, mira maestro, la higuera que maldijiste está seca. Y fíjense en la respuesta de Jesús. Esto también puede ser parte de nuestra oración. ¿Recuerdan lo que leímos en Marcos 9? Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Ok, aquí está parte de eso. Verso 22, y Jesús respondió y les dijo, tengan fe de Dios. Y eso es lo más cerca que pudimos llegar al griego original. Porque el griego implica fe de Dios o proveniente de Dios. No podemos tener fe como Dios tiene fe, pero podemos tener fe de Dios. ¿Ven? Fíjense, ¿qué tan grande es su problema? ¿Qué tan grande es su dificultad? ¿Qué tan pesado es el problema en su mente? Leamos. Verso 23. Porque verdaderamente les digo, quien quiera que diga a esta montaña, quítese y échese en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dijo tendrá lugar, tendrá cualquier cosa que diga. Cosas que se meten en nuestra mente, traumas emocionales, y la falta de perdón para aquellos quienes perpetraron el trauma causa que estas cosas se queden en nuestras mentes y que continúen siendo pecado dentro de nuestra mente. Puede ser amargura, puede ser ira, puede ser odio, puede ser rebelión, puede ser pornografía, maldiciones. Puede ser cualquiera de estas cosas que pasan en su mente, en la parte oculta, la cual solamente Dios sabe, y tenemos que arrepentirnos de esas. Y eso es más difícil que mover una montaña. E incluso sin oración, si usas dinamita y equipo sofisticado de minería, puedes mover una montaña. Fíjense, verso 25. Muchas veces nos detenemos en el 24, pero analicen el verso 25. Pero cuando estén de pie orando, si tienen cualquier cosa contra cualquiera, perdonen. Quiero leer esto de nuevo. Pero cuando estén de pie orando, si tienen cualquier cosa contra cualquiera, perdonen. Y eso es lo que se tiene que hacer. Para que su Padre, quien está en el cielo, pueda perdonar sus ofensas. Así que hay condiciones, ¿verdad? No puedes decir, Dios, te amo, perdóname, perdona mis pecados, pero yo nunca lo voy a perdonar a él o a ella. Se derrumba su oración. ¿Qué hay si realmente no les cae bien esa persona? ¿O no lo pueden ver? ¿Dios calificó la oración? No, no dice perdonen a los que les gustan o a los que son sus amigos, no. A esas personas es fácil de perdonarlas muchas veces. Pero piensen en su vida. Aquí estamos lidiando con otro problema, pero de todas maneras es trauma. Y de todas maneras es pecado dentro, en la parte oculta. Porque todos podemos venir a la iglesia y cuando nos reunimos, nos llevamos muy bien, nos saludamos. Pero todavía llevamos ese pecado en la mente. Que nadie lo ve. Pero Dios sabe. Y usted sabe. Ahora, si es una persona, sin importar quién sea, si es alguien quien usted ofendió y todavía siguen ofendidos con usted y usted ofendido con ellos, usted tiene que ir a esa persona y pedir perdón. Porque si usted quiere ser perdonado, usted tiene que pedir perdón. ¿Qué tal si es algo que usted realmente tiene que hacer, pero no tiene el valor para hacerlo, o para ir con esa persona, la persona está lejos, y no puede ir a esta persona y decirle, lo siento, perdóname, y yo te perdono por lo que hiciste? Bueno, en esos casos, por lo menos debe de escribir una carta, y después ver si puede hacer algún contacto personal. Ahora, ¿qué pasa si la persona ya está muerta? Háganse la pregunta. Si la persona ya está muerta y usted todavía tiene parte de su mente, y piensen, analicen esto detenidamente. ¿Cómo quiere Dios que lo amemos? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo y con toda nuestra fuerza. Entonces, si usted tiene un pedacito de su cerebro reservado para ese odio, para cierta persona, o porque le hicieron alguna cosa mala, y usted todavía tiene algo contra ellos, o contra esta persona, lo defraudó, y usted pensaba que se iba a comportar de manera diferente, y se ofendió, y yo conozco gente incluso que ha dicho, fulano de tal no me saludó en los servicios, así que, yo nunca lo voy a perdonar por eso. Qué delicados somos a veces. Qué delicados, de veras. Pero ¿qué pasa si la persona que lo ofendió a usted o a quien usted ofendió ya no vive? Usted no puede ir con esa persona. No puede ir. Si usted tiene algo contra su padre o su madre, no puede ir a la tumba de ellos y decirle, padre, te perdono. No pueden, porque los muertos nada saben. Pero usted se puede arrepentir de haber tenido esa parte de su mente con ese pecado y haber dejado que ese pecado viviera en su mente. Así que usted tiene que derrumbar todas esas fortalezas en su mente. Y tiene que perdonar a esa persona. Yo conozco a alguien que odiaba a su papá. absolutamente lo odiaba. Y su papá murió, pero esta persona no se pudo recuperar sino hasta que se arrepintió de haber odiado a su padre. A lo mejor su padre era muy abusivo, a lo mejor lo golpeaba, a lo mejor casi lo mató a golpes. Pero ¿qué dijo Jesús de los que lo estaban matando? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Así que, a final de cuentas, cuando esta persona perdonó a su padre por lo que hizo para causar el odio y le pidió a Dios que lo perdonara por tener ese odio en su mente, causándole problemas y trauma hasta el día de hoy, pero cuando él hizo eso, él comenzó a ser librado de esto. Y con el lavamiento del agua por la palabra, y con el arrepentimiento continuo, y con el arrepentimiento, el continuo estar cediendo ante Dios, él se empezó a librar de esta situación. Porque esto no es algo que tampoco se puede hacer de la noche a la mañana, nada más tronar un dedo y ya, te libras del problema. Ahora, ¿qué pasa si el trauma es tan terrible como haber sido violado? Tienen que pedirle a Dios que limpie su mente de eso, porque solamente Dios puede hacer eso. ¿O qué tal si hubo incesto? Esas cosas son de las más difíciles que existen, pero son de las más comunes en el mundo. Son más comunes, más bien, de lo que nos quisiéramos imaginar. Y en algunos países es la práctica normal. Pero Dios dijo que Él vino a curar al quebrantado de corazón. Ahora, hagamos la pregunta. ¿Es usted cautivo a su propio pecado por la falta de arrepentimiento y por falta de perdón? Usted mismo tiene que hacerse esa pregunta. Y usted tiene que responder esa pregunta. Usted sabe lo que hay en el corazón y Dios sabe lo que hay en su corazón. Así que usted debe de confesar ante Dios. Y si tiene que confesar a la persona, vaya con la persona. Y yo he visto casos en donde una vez que esto se hace y que hay una sesión de arrepentimiento y de llanto y de quitarse la carga de encima, la gente sana, la gente se vuelve mucho más feliz, mucho más agradecida. Y se quitan un gran peso de encima. Y se me hizo la pregunta, ¿por qué dentro de las iglesias que guardan el séptimo día hay tantos pleitos y tantas contiendas entre las diferentes iglesias? Por la falta de lo que estoy hablando hoy. Por la falta de arrepentimiento. Y yo conozco a un ministro de alto rango que incluso al día de hoy dice que él ya perdonó. Pero todavía tiene odio en su corazón. Y eso lo ha incapacitado. Porque estas cosas afectan nuestras emociones y nuestra salud. Y conozco gente que han sido tan oprimidos dentro de la iglesia. Y también conozco a un hombre personalmente, de quien pienso que la forma en la que fue tratado en la iglesia de Dios causó que muriera él de cáncer por el trauma. Y no pueden reservar trauma en su mente. No pueden quedarse con esas cosas. Las tienen que dejar atrás. Las tienen que dejar atrás. Pablo habla acerca de esto en Filipenses 3. Y vayamos para allá. Aquí está lo que tenemos que hacer. Por eso tiene que haber arrepentimiento de parte nuestra, perdón hacia el individuo, y pedirle perdón a Dios. Pedirle que saque esto de nuestra mente. Pongámoslo de esta manera. ¿Qué tal si ustedes ven a alguien que tiene un cinturón amarrado en la cintura, con una gran cadena y un ancla? Y que a donde quiera que fuera, esa ancla estuviera arrastrando con él. Todo el mundo lo vería, porque sería evidente. Dirían, ¡qué estúpido! ¿Cómo anda arrastrando esa ancla? Y nada más diría, bueno, es la carga que me tocó cargar. Pero la verdad es que Cristo es quien lleva todas nuestras cargas. Y mental y espiritualmente, ¿tiene usted una ancla que lleva arrastrando, un peso que está cargando? Usted sabe. Así que se tiene que arrepentir. Y lo bueno que pasa cuando se arrepiente es que usted tiene perdón y la otra persona ha sido perdonada por usted. Y ahora Dios puede tratar directamente con usted y usted puede amar a Dios más y usted puede servir a Dios más. Y usted no tiene que tener la depresión de tener que estar cargando esta carga mental. Y aquí está lo que tenemos que hacer. Porque justo como lo he dicho, la parte del cerebro que recuerda es la parte que también es capaz de olvidar. Así que tiene que pedirle a Dios que lo ayude a olvidar con el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, aquí está lo que hacemos. Verso 8 de Filipenses 3. Pero entonces verdaderamente cuento todas las cosas, esto es, todas las supuestas cosas que había hecho buenas con el judaísmo, cuento todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas y las cuento como estiércol para poder ganar a Cristo. Pregunta. Esa ancla que tiene usted en su mente o en su corazón o ese peso que lleva encima, ¿no es como un montón de estiércol que se está nomás ahí pudriendo y que está apestando allí? ¿Ya ven cómo es el estiércol de las vacas que apesta bastante y atrae las moscas y gusanos y todo ese tipo de cosas? ¿Tiene usted un lugar en su mente que está así, que se tiene que limpiar? Tiene que pedirle a Dios que lo limpie y que lo limpie a conciencia, con profundidad. Pero ¿qué dice Pablo? Cuento todas las cosas como pérdida. Porque ¿de qué nos sirve estar enojados con alguien que ya murió? ¿De qué nos sirve estar enojados con alguien porque hirieron nuestros sentimientos? Y luego no nada más los sentimientos, sino la mente, la salud, sus emociones son afectadas por esto, por este resentimiento. Cuento todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas y las cuento como estiércol. Y el griego ahí es skubala. Para poder ganar a Cristo. Escuchen. ¿Quieren ganar a Cristo? ¿O quieren aferrarse a su amargura y a su ancla que llevan cargando? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Yo me lo he preguntado. Todos hemos tenido experiencias donde nos enojamos y estamos indignados. Y a veces con justicia, a veces tenemos razón. Pero tal vez Dios tenía otro propósito de lo que nosotros habíamos pensado. Y yo recuerdo cosas por las que yo he pasado, por las que mi familia ha pasado. Y recuerdo una noche, y ustedes saben, una de las cosas que a veces pueden hacer para tratar de ahogar esto es echarse un trago. Un whisky les caería muy bien. 3 o 4 aún mejor, ¿verdad? Se sienten mucho mejor, ¿verdad? Y después se acuestan y tienen una resaca tremenda. Recuerdo que esa noche me desperté a las 2 o 3 de la mañana y era una época muy traumática en nuestras vidas. Estábamos en el punto más bajo en nuestras vidas. Y me desperté a las 2 de la mañana y dije, ¡no pueden hacer esto! Y me quedé sentado y pensé a mí mismo, pero lo hicieron. Y cuando es algo así, a veces tarda tarda mucho tiempo uno en recuperarse y en asimilarlo. Pero tienen que pedir por el lavamiento del agua por la palabra, para que Dios saque esto. Decirle, Señor, perdónalos por lo que hicieron. Tú trata con ellos como tú lo veas conveniente. Pero es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ganar a Cristo. Y verso 9. Y poder ser encontrado en Él, no teniendo mi propia justicia. La cual incluye, ¿qué? Nuestro odio, nuestra amargura y nuestros celos. Porque nosotros pensamos que estamos bien, que nosotros estamos en lo correcto, ¿verdad? Tengo derecho a estar enojado con Él. Mira lo que me hizo. No teniendo mi propia justicia, la cual es derivada de ley, sino esa justicia la cual es por la fe de Cristo, la justicia que está basada en fe. Así que dice, para poder conocerlo y conocer el poder de su resurrección y el compañerismo de sus sufrimientos. Fíjense cómo cambió su corazón y su mente, siendo conformado a su muerte. Si por cualquier medio puedo alcanzar hasta la resurrección de los muertos, no como si lo hubiera ya recibido o si ya hubiera sido perfeccionado, sino estoy luchando. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y de lo que estamos hablando aquí, muchos de estos son problemas a largo plazo. Ustedes a lo mejor conocen a personas que necesitan esta información, que yo ni siquiera conozco. Y díganles, escucha este sermón, escucha este CD, mira este video, reflexiona sobre lo que estás haciendo, reflexiona en tu actitud y cómo te está destruyendo, cómo está destruyendo tu vida. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Puedes vivir el resto de tu vida de la forma en la que lo has hecho? ¿Cómo vas a terminar? Y muchas de estas cosas son así de serias, así de delicadas. Estoy luchando para poder también agarrarme de eso, por lo cual también fui agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, aquí está lo que tenemos que hacer. Hermanos, no me cuento a mí mismo como habiéndolo alcanzado, pero esta única cosa hago. Fíjense, analicen esto detenidamente. Olvidando las cosas que están atrás. Y fíjense lo que tuvo que olvidar Pablo. Golpes. Cadenas, persecución, matanzas, todo por las órdenes del sacerdote. El sacerdote me dio la orden, él está bien. Esto era lo que teníamos que hacer. ¿Verdaderamente? No, era odio en contra de Dios. Igual nosotros, todo lo que tenemos, no podemos justificar tenerlo. Pero Dios perdonará toda nuestra iniquidad siempre y cuando nos arrepintamos. Y siempre y cuando que nosotros perdonemos a los demás. Y con el lavamiento del agua por la palabra, entonces podemos comenzar a olvidar. Podemos comenzar a sacar la emoción de la experiencia. Vamos a aprender la lección, pero no vamos a tener la emoción de la experiencia. Y vamos a reemplazar eso con el amor de Dios. Y vamos a reemplazar eso con la alegría de Dios. Y con la palabra de Dios. De esta forma, cuando usted se reúne con los hermanos, realmente puede verlos a los ojos y decirles, gracias, hermano, por estar aquí. Y realmente tener compañerismo. Dios no nos llama porque somos los mejores. Dios no nos llama porque ya somos perfectos. No. Él mira y dice, esta persona tiene muchos problemas, lo voy a llamar. Porque Dios es el convertidor y el reparador experto. Él puede convertir y reparar la mente. Con su participación activa. Porque usted tiene que poner el arrepentimiento, usted tiene que poner el perdón y el entendimiento de cómo controlar sus pensamientos y de cómo pensar correctamente. Eso es lo que significa en 2 Corintios 10, de llevar hasta el suelo toda vana imaginación que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios. ¿Hace eso el odio? ¿Hace eso la amargura? Sí. ¿Hace eso el demonismo? Sí. ¿El estar viviendo en el mundo como el mundo vive? También. Todo esto combinado. Así que tenemos un plato muy grande delante de nosotros. Ahora, fíjense lo que hace. Olvidando las cosas que están atrás y extendiéndome a las cosas que están adelante. Y Randy y yo estuvimos hablando un día y Randy dijo, el reino. Así que, ¿cuántos programas hice acerca del reino? 21 programas de Iglesia en Casa. Sí. En eso es en lo que tenemos que estar pensando y enfocados. Y hay 10 formas de entrar al reino de Dios. Así que si no han visto ese programa y no están en internet, les va a llegar un DVD con videos en el próximo envío. Olvidando las cosas que están atrás y extendiéndome a las cosas que están adelante. Es lo que tenemos que hacer. Todo esto limpia la mente. Todo esto nos quita el peso. Nos quita la depresión. Nos quita el odio. Y nos da una visión clara para entender lo que tenemos que hacer. Ahora, fíjense. Yo presiono, verso 14. Yo presiono hacia la meta y es lo que tenemos que hacer. Por el premio del alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Y ahora fíjense en esto. Así entonces, tantos como sean perfectos, sean de esta mente. Y si en cualquier cosa ustedes son de otra mentalidad, Dios les revelará incluso esto. Y esto es una gran bendición. Porque si ustedes son de esta mente, Dios les va a mostrar otras cosas de las que también se tienen que arrepentir. Y esta es una bendición grandísima, hermanos. Todos estamos en un camino hacia la perfección por medio de Jesucristo. Pero todos somos una bola de errores. Si no, no estaríamos aquí. ¿No es verdad? ¿Sí? Porque Dios ha llamado ¿qué? Ha llamado a los débiles. Ha llamado a los necios. Ha llamado a los de baja condición. Toda la élite de este mundo, todos van a ser desempleados. Y nosotros vamos a tomar sus lugares. Cuando Cristo regrese. Así que tenemos mucho que esperar. Así que recordemos esto. Si ustedes son de otra mentalidad, Dios les revelará incluso esto. No obstante, considerando eso que hemos alcanzado, caminemos en la misma regla, seamos de la misma mente. Hermanos, sean imitadores de mí y tengan en mente a aquellos que caminan en este camino, ya que nos tienen por ejemplo. Así que hermanos, muchos de los que hemos estado por mucho tiempo en la iglesia, tenemos diferentes grados de peso que nos tenemos que quitar. Ya sea trauma o circunstancias que hemos llevado por mucho tiempo en nuestras vidas. Tenemos que pedirle a Dios que nos conceda el arrepentimiento y el perdón. Y ustedes verán que hará milagros en su mente, en la forma en la que piensan. Y los va a ayudar en su relación con Dios, en su oración, en su estudio, y en amar a Dios más, y servirlo más, y va a limpiar. Ustedes que usan lentes, han tenido lentes que están tan sucios, que se acostumbran, y piensan que sus ojos ya no les funcionan bien, y van con el optometrista, y ve sus ojos y le dice, no, tus ojos están bien, no se han deteriorado, pero me fijé que tus lentes están bien sucios. ¿Les ha pasado esto? Límpialos. Te dicen. Y luego tú le dices, Qué bueno saber esto. Así que veamos si podemos hacer esto nosotros también con el lavamiento del agua por la palabra.